Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces Libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Libres, el primer programa de octubre y dedicado a un personaje que todos los años transforma Valle Grande en estas fechas. ¿Ya saben quién es? Se trata de Ernesto Che Guevara, pero dejemos que él mismo se presente.
Soy cubano y soy argentino también. Y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.
Así se definía el Che, y hemos escuchado algunas cosas sobre él en nuestra vida cotidiana, pero tal vez quisieran conocer más de él. Hoy nos proponemos conocer mejor a este personaje que no es conocido solo en América Latina, sino en todo el mundo. Para preguntar y compartir, hoy nos acompañan desde la Colonia Piraí dos estudiantes de técnico superior. Preséntense, por favor.
Bueno, tenga muy buenos días. Yo soy Germán Agustín Chubé Solís, estudiante de la Escuela Superior Agropecuaria. Estoy por concluir técnico superior.
Hola, mi nombre es María Ortiz Araúz. Soy estudiante de la Fundación Colonia Piraí de la carrera agropecuaria. Estoy iniciando el técnico superior.
Bienvenidos, María y Agustín. También nos acompaña uno de los jóvenes que participa en los talleres del grupo urbano. Bienvenido.
Bueno, gracias. Yo soy Richard González, soy estudiante, estudio en la universidad y voy a los talleres que usted mencionó.
Bienvenido, gracias por venir. Y además, hoy tenemos la compañía del profesor Yacer Pereira, que ha seguido la historia del Che y nos va a contar algunas curiosidades. Bienvenido.
Sí, buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación a tu programa.
El Che nos decía que es argentino y cubano y latinoamericano. Por eso su lucha nos llegó hasta aquí y a muchos otros países. Por ejemplo, el famoso poeta uruguayo Mario Benedetti le escribió esta despedida al saber de los hechos de octubre de 1967. Él nos dice, consternados y rabiosos.
Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son
Mario Benedetti, de Uruguay, consternados, rabiosos.
Así estamos, consternados, rabiosos, aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles. Da vergüenza mirar los cuadros, los sillones, las alfombras, sacar una botella del refrigerador, teclear las tres letras mundiales de tu nombre en la rígida máquina que nunca, nunca estuvo con la cinta tan pálida. Vergüenza tener frío y arrimarse a la estufa como siempre, tener hambre y comer, esa cosa tan simple, abrir el tocadiscos y escuchar en silencio, sobre todo si es un cuarteto de Mozart. Da vergüenza el confort y el asma da vergüenza cuando tú, comandante, estás cayendo ametrallado, fabuloso, nítido. Eres nuestra conciencia acribillada. Dicen que te quemaron. ¿Con qué fuego van a quemar las buenas, buenas nuevas, la irascible ternura que trajiste y llevaste con tu tos, con tu barro? Dicen que incineraron toda tu vocación menos un dedo. Basta para mostrarnos el camino, para acusar al monstruo y sus tizones, para apretar de nuevo los gatillos. Así estamos, consternados, rabiosos. Claro que con el tiempo la plomiza consternación se nos irá pasando. La rabia quedará, se hará más limpia. Estás muerto, estás vivo, estás cayendo, estás nube, estás lluvia, estás estrella. Donde estés, Si es que estás, si estás llegando, aprovecha por fin a respirar tranquilo, a llenarte de cielo los pulmones. Donde estés, si es que estás, si estás llegando, será una pena que no exista Dios, pero habrá otros, claro que habrá otros, dignos de recibirte, comandante.
¿Qué les pareció el poema de Benedetti que le escribe a Che Guevara después de enterarse de su muerte?
Yo, consternado igual. Bonitas palabras de Benedetto, ¿no? Después de esos tiempos hasta ahorita, en la actualidad, duele saber que hombres así revolucionarios partieron, ¿no? Uno haya querido ver de repente más frutos de ello, ¿no? Pero lamentablemente el Che se fue joven.
¿Y qué les hace pensar? ¿Qué preguntas les despierta sobre el Che? Aprovechen que tienen aquí a alguien que sabe cantidad, así que pueden preguntar.
Yo pienso que, digamos, la partida de Che fue dramático para los que teníamos sueños grandes, tal vez, digamos, ¿no? Pero también fue fundamental para comenzar otra nueva lucha, ¿no? De ahí se empezaron a armarse movilizaciones a nivel nacional e internacional, ¿no? Tal vez si no haya pasado eso, hubiera seguido tal vez la revolución en Bolivia, pero con muy poca fuerza, ¿no? Porque seguíamos oprimidos en la mina y todo eso. Una vez se va el otro, se empiezan las grandes convulsiones, digamos, ¿no? Eso también fue fundamental, la ida del Che, aunque penoso, ¿no?
Bueno, a mí me pareció muy interesante el poema que fue escrito después que él ya falleció. Y también es lamentablemente que hasta hoy una persona así como el Che no exista. Ya ahora somos varios grupos, pero si fuéramos más unidos tendríamos mucha más fuerza.
Una persona como el Che, dice María. ¿Cómo era el Che?
Bueno, el Che era un hombre de adelantado a su tiempo según los que lo conocieron de cerca, ¿no? Un hombre que entregó todo lo que tuvo a la causa de la revolución. Un hombre que estudió desde muy joven. Fue médico, se hizo médico. Pero más que médico, revolucionario, porque estudió las obras de Carlos Marx, de Federico Engels, de Lenin, desde muy joven. Y profundizó en esos estudios a lo largo de su vida, ¿no? Además que por los viajes que hizo con 23, 24 años por América, hizo dos viajes por toda la América, pudo conocer la realidad social del continente. Y eso lo sensibilizó mucho más todavía para querer, desear y trabajar, disculpen, por cambiar esa realidad, esa dura realidad social de América Latina. Entonces, con su profunda sensibilidad humana, al ver ese drama social, al conocer la obra del marxismo, bueno, se dedicó toda su vida a transformar esa realidad social. Y es entonces que se enrola en la Revolución Cubana junto a Fidel Castro. Y ahí se destacó, o sea, primero como médico se incorporó a ese grupo y después como soldado, como guerrillero, y se destacó tanto en los combates, tanto en las acciones y en las tareas a cumplir ahí en esa lucha guerrillera, que llegó a ser el primer comandante de la Sierra Maestra, de la lucha revolucionaria cubana, después de Fidel Castro, ¿no? Y hombre de toda confianza en todo momento de Fidel. Ya en la Revolución Cubana llegó a ser presidente del Instituto de la Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industria y otro grupo de responsabilidades altas como hombre de Estado de Cuba, ¿no? Siempre fue un hombre muy sencillo, muy honesto, transparente, muy humano, muy, sobre todo muy entregado a las tareas revolucionarias, a la labor revolucionaria, al trabajo al lado del pueblo, junto al pueblo. Y no se quedó en Cuba, o sea, ese apego y esa vocación revolucionaria no la dejó solo en Cuba, sino que la quiso extender a todo el mundo, y es así como va a África, y tiene también un movimiento guerrillero en el Congo. Durante 11 meses estuvo allí combatiendo junto a los hermanos africanos por la liberación del Congo, y después decide entonces venir a Bolivia.
¿Y cómo es que viene a Bolivia? Porque en ese momento había una dictadura. ¿Cómo hace para entrar? ¿cómo hace para...? Porque en la carta de despedida creo que nadie sabía dónde estaba, desaparece de Cuba. ¿En qué año es eso?
Bueno, sí, Gabriela, es interesante hablar de eso, ¿no? En el año 1965, después de una gira de 3 meses por países africanos y asiáticos, él le plantea a la dirección revolucionaria cubana, a Fidel, que ya era hora de salir de Cuba. Del día mismo que conoció a Fidel Castro, le dijo, cuando triunfa la revolución cubana, yo quiero seguir a otros países a seguir haciendo la revolución, especialmente a la Argentina, que era su patria. Él había pedido eso. Entonces, en el año 65, decide salir de Cuba y, bueno, prepara un contingente de hombres y se va al Congo clandestinamente. O sea, no se sabía dónde estaba el Che. Supuestamente estaba cumpliendo tareas revolucionarias en algún lugar. No se publicó en ese momento. Un año después, ya era inquietante la ausencia del Che en Cuba y se hace pública la carta de despedida que le hace a Fidel. Y después de estar 11 meses combatiendo en el Congo, bueno, ya estaba su idea de venir a Bolivia con la idea, o sea, venir a Bolivia a crear una escuela de guerrilleros. Él no tenía intención de combatir acá en Bolivia, de entrar en combate, sino de preparar jóvenes guerrilleros de Bolivia, del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, que estaban dispuestos a luchar con las armas en la mano por la Revolución Boliviana, y él se había ofrecido para entrenar a esos hombres, y entrenar hombres también del Perú, de Chile, de Brasil, de Argentina mismo, de Paraguay, que también tenían sus movimientos guerrilleros, y después de haber entrenado un grupo numeroso de hombres, él entonces irse a la Argentina, que era su patria natal, y allí entonces sí emprender la lucha armada por la liberación del pueblo argentino, ¿no? Con un movimiento guerrillero. Todo se hizo con una operación clandestina, o sea, usando otros nombres, usando otras identidades, y así ingresa a Bolivia, ingresa con el nombre de Adolfo Mena, el Che a Bolivia, por avión, proveniente de Paraguay, como funcionario de la OEA, y así, bueno, llega a la zona de Ñancahuazú, en el departamento de Santa Cruz, ahí cerca de Lagunilla, para comenzar el movimiento guerrillero.
Bueno, yo tengo una inquietud. Cuando el Che se va al Congo y Fidel Castro le manda una carta, pero luego, antes de eso, se reunió con Fidel, y lo que hizo, creo que él se vaya para el Congo, no sé, pero hay una charla como que no salió a la luz pública, o salió al fin y al cabo, eso no sé. Hay una etapa de su vida de que dice que el Che se reúne con Fidel como 48 horas, algo por ahí.
Bueno, lo que se conversó en esa charla solo lo conocen el Che y Fidel. O sea, solo ellos dos estuvieron conversando por más de 48 horas, casi 72 horas. Y eso fue a raíz de que el Che regresa de su gira de 3 meses por países de África y Asia. Y después de esa charla, o sea, es en ese momento en el que el Che le plantea, Fidel ha dicho, ¿no?, que en ese momento fue cuando el Che le planteó el deseo de salir de Cuba ya, de dejar sus funciones como hombre de Estado y salir a otros países a luchar por la libertad de otros países. Y es entonces, después de esa charla, que se va al Congo y después lo que le conté, ¿no?, que viene a Bolivia. Cuenta Fidel, ha contado Fidel, que en ese momento él le pide al Che que no tomara esa decisión. Porque él, o sea, Fidel, veía que no estaban las condiciones creadas, no estaban las mejores condiciones para que él se fuera de Cuba y luchara en otros países. O sea, le parecía que no iba a ser una buena decisión, y le pidió, dice que le explicó que por qué él creía que no eran buenas las condiciones y por qué él debía quedarse y esperar un tiempo más a que las condiciones mejoraran. Dice que el Che le responde que ya tenía 36 años de edad, el Che, y que si seguía esperando se le iba a hacer demasiado tarde, porque ya no habría la misma fuerza de la juventud, ¿no?, para poder emprender esa lucha guerrillera. Y bueno, me imagino que hayan estado horas y horas debatiendo los detalles, debatiendo los pormenores, ¿no?, de por qué sí, por qué no, y por qué ese momento, y por qué había que hacerlo, y cuántas cosas más, ¿no? Además del Che haberle informado, seguro, de esos 3 meses de periplo, de recorrido por diferentes países de África y Asia, donde el Che tuvo entrevistas, tuvo encuentros con numerosos dirigentes revolucionarios de todos los países donde visitó. Eso fue la charla, ¿no?, lo que sucedió ahí, o lo que se cuenta que sucedió ahí.
La fama mundial de la figura del Che es tal que hay una canción que compuso Carlos Puebla en 1965, la muy conocida Hasta Siempre Comandante. Es ahora interpretada por más de 20 artistas diferentes y por eso les invitamos a escuchar la versión de Natalie Cardona, que desde España, el 2007, nos dice también Hasta Siempre Comandante.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.
¿Qué les pareció la versión de Natalie Cardona?
Interesante. Mucho te manga, ¿no? una versión también que muestra cómo los españoles apreciaban al Che, digamos, ¿no? A pesar que en ese momento, o sigue tal vez España, digamos, como imperio o mano derecha del imperio, ¿no? Dando apoyo a Guevara, siendo uno de los principales que hizo el movimiento socialista en Cuba, ¿no? Y encima argentino, latinoamericano, ¿no? Interesante.
También han estado habiendo manifestaciones, ¿no?, en España en estos últimos años, y se ha visto también la cara del Che por ahí. ¿Cómo es la figura del Che para, cómo ustedes aprecian que los jóvenes o el entorno de ustedes ve la figura del Che? ¿Qué se escucha sobre el Che? ¿Qué opiniones han escuchado?
Bueno, por lo menos yo tengo las percepciones de haber escuchado a varios jóvenes dentro de mi círculo. Les gusta uno, que les gusta la imagen, pero poco lo conocen en cuanto a su biografía. Y lo poco que pueden comentar de él, porque yo les pregunto, sí, un buen hombre, dicen, y yo le pregunto, ¿qué es lo que conoces de él? Dicen, nada, pero que le gusta la imagen. Eso es, no se puede entender, pero creo que él refleja en su mirada, ¿no? Tiene algo en esa foto, en esa imagen que se quedó de él, tiene algo bonito que a todos les gusta, izquierda, derecha, a todos.
¿Ustedes qué dicen?
Yo con los compañeros que conozco, digamos, ¿no? Siempre para nosotros va a ser la imagen del, o el sueño incluso de llevar a, del hombre nuevo del siglo XXI, digamos, ¿no? Un tipo dedicado a la lucha, que aunque te pongan cadenas tenés que soltarla, ¿no? La transparencia es la cosa más importante, con la honestidad de mano, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros llevar a, desde el punto de vista con los compañeros que siempre comparto idea, un ejemplar, digamos, ¿no? Porque es un humano que cualquier rato igual nosotros nos vamos, pero tenemos que seguir ese camino, es un ejemplo, digamos, ¿no?
¿Qué opina María?
Yo con las personas que he estado hablando, ellos siempre están con su mochilita, que es la imagen del Che, o su bolsoncito, y yo les pregunto, ¿por qué siempre llevas tu mochila que tenga esa imagen? ¿Por qué no otra imagen? Y me dicen, porque eso es signo de revolución, es signo de cambio. Y yo, constantemente, nosotros estamos cambiando. Y nosotros queremos seguir el ejemplo, aunque no igual que él, pero al menos este ser similar.
En esa esencia rebelde, ¿no? De lucha. Interesantes los significados que despierta, ¿no? Che Guevara. Vamos a seguir conociendo su historia y también del presente, de las actividades que se van a llevar a cabo en Valle Grande, en La Higuera, este fin de semana, con motivo del 46 aniversario de su caída. Pero va a ser cuando regresemos después de una pausa con más de Voces Libres.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Estamos de regreso con Voces Libres, el día de hoy conociendo a un personaje indiscutiblemente latinoamericano, el Che Guevara. Pero el Che no vino solo, le acompañaron otros y también otras. Una de sus compañeras más conocidas fue Tania, conocida como Tania la Guerrillera. ¿Quieren conocer más de ella? Vamos a escuchar un breve resumen de quién era Tania.
Tania, te dicen la guerrillera, pero déjame decirte guerrera, soldado del pueblo, mujer valiente, mujer con una idea fija. Junto al Che, lo diste todo, sonriente, y hoy como él, descansas en el sagrado sepulcro de la selva latinoamericana. Que tus ojos brillen con más fuerza y no nos dejen dormir cada vez que en estas tierras el hombre sufre injustamente.
Aide Tamara Bunkevider nació en Buenos Aires en 1937 y murió en la selva boliviana tras caer víctima de una emboscada. Fue miembro del Partido Socialista Unificado de Alemania y se comprometió con la Revolución Socialista en Cuba. Tania la Guerrillera, 1937-1967.
¿Qué les parece?
Bueno, un poco no nos explicó, pero yo quisiera saber un poco más que nos explique el maestro.
Bueno, Tania fue una joven nacida en Argentina, pero de padres alemanes. Y en algún momento de su infancia, juventud, se traslada a Alemania con sus padres a vivir un tiempo. Y al triunfar la Revolución Cubana, por la simpatía que le despertó la Revolución Cubana, ella decide ir a vivir a Cuba para trabajar en favor de la Revolución Cubana. Allí desarrolló trabajo como traductora de alemán y español, ¿no? Como nació en Argentina y conocía también el idioma alemán, ese fue su trabajo. Y estando en Cuba, se hizo novia, esposa, después de uno de los hombres de confianza del Che, uno de los guardaespaldas del Che, y al parecer por aquí llegó la relación entre Tania y el Che. Y entonces en el año 1964, o sea, cuando el Che estaba pensando ya en venir a...
Una aclaración, ¿una relación de trabajo o de qué tipo?
Sí, de trabajo.
Porque siempre se supone o se habla que Tania y el Che tenían algo.
Esos son malos comentarios para dañar tanto la imagen del Che como de Tania, ¿no? No hay evidencia, ni creo que haya sido posible una relación amorosa entre ambos, ¿no? Siempre fue una relación de respeto, de cariño, de trabajo, ¿no? Que era lo que los unió en la vida y después de la vida. Decía que ella fue la esposa de uno de los guardaespaldas y hombres de confianza del Che, y a través de esa relación entre ellos dos es que la conoce Che y la eligen para cumplir una misión importante acá en Bolivia en torno a la guerrilla que el Che después iba a tener acá. Le piden que venga a Bolivia y esté cerca de la cúpula militar que encabezaba el general Barrientos en ese entonces, y se hiciera amiga de esas personas para, a través de esa amistad de ella con esas personas, poder sacar información sobre los movimientos del ejército cuando la guerrilla estuviese. Y ella logró cumplir esa misión, o sea, se infiltró como persona cercana a personeros, personajes de la cúpula militar del gobierno de entonces, del general Barrientos, y tuvo una importante misión, una importante tarea de enviar información al Che, a la guerrilla, de los movimientos del ejército que un día fue allí a la zona de Ñancahuazú a llevar unos periodistas amigos, un argentino y otro francés, Regis Debray y Ciro Bustos. Ella personalmente en su auto los llevó hasta allá, y regresando hacia La Paz, fueron sorprendidos por el ejército, lograron escapar de esa sorpresa, ¿no? Y volvieron a la guerrilla, al monte donde estaba el Che y el resto de los compañeros. Y ya, como en el jeep donde viajaban estaban los documentos de ella, que tenía el nombre de Marta Bauer, o sea, otro nombre, otra identidad, la descubrieron y no pudo regresar a su trabajo de recabar información, ¿no? Y tuvo que quedarse con el Che en la guerrilla. Y es asesinada en el día 30 de agosto del 67 en la emboscada del Vado de Puerto Mauricio, cuando un grupo de guerrilleros está cruzando el río y del otro lado está el ejército, más de 100 hombres contra 12, que eran ellos, y tirotearon todos en el río, no pudieron esconderse, no pudieron defenderse y fueron masacrados esos 12 compañeros en ese instante, el 30 de agosto del año 1967 en el vado de Puerto Mauricio. Los restos de Tania y de esos 12 compañeros fueron enterrados en Valle Grande y hoy están en Cuba junto al Che y el resto de los compañeros.
¿Cuántos eran los que vinieron con o que estaban en la guerrilla?
En la guerrilla no llegó, nunca llegó el número de 50 hombres. Y mujer Tania, ¿no? Que era la única mujer que estuvo, bueno, Loyola Guzmán también estuvo un tiempito. Porque, o sea, era fluctuante la tropa, ¿no? Entre 45 y 50 era el número de hombres, pero no llegó nunca a pasar de 50. Fueron 38 los caídos en combate, algunos que sobrevivieron y después fueron asesinados, pero entre 45 y 50 siempre fue el número de personas que estuvo ahí junto al Che.
¿Eran todos cubanos?
No, había un pequeño grupo de cubanos, unos 10 cubanos, que acompañaron al Che en todo ese periplo. El grueso de las personas que habían ahí eran bolivianos, porque había el compromiso de las Fuerzas Revolucionarias de Bolivia de mandar allí todos los hombres que quisieran, que estuvieran aptos para ir y dispuestos a luchar con las armas, y un pequeño grupo de combatientes peruanos, que vino también unos 4 o 5 combatientes peruanos, que estuvieron también entrenándose y no pudieron regresar a Perú para hacer la guerrilla en Perú.
Bueno, al momento de despedirse el Che, se despide de Cuba, pero también se despide de sus hijos y de su familia. Escuchemos un pedacito de la carta de despedida que el Che dejó para sus hijos.
En la carta de despedida a sus 5 hijos, Ernesto Che Guevara escribió:
sean capaces siempre de sentir en lo más hondo cualquier injusticia realizada contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda del revolucionario.
Hasta siempre, comandante, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
En esta breve pero emotiva carta, el Che trata de decir a sus hijos unas notas, ¿no?, que considera importante. Les dice esta de la cualidad más linda de un revolucionario, y también en otro fragmento les dice que sepan que su padre es un hombre que actúa como piensa. Y tal vez sin saberlo le ha heredado estas líneas también a la juventud latinoamericana y tal vez mundial, que lucha en todo el mundo y que no en vano llegan de todas partes a conocer Valle Grande, La Higuera, a estar en ese lugar donde cayó el Che. Y hablando de seguidores y visitantes, les contamos que este sábado inician las actividades en homenaje en Valle Grande y La Higuera. ¿Nos puede comentar?
Sí, Gabriela, el Encuentro Social Alternativo, la Fundación Che Guevara de Bolivia, la Biblioteca Barbarroja y el Movimiento de Solidaridad con Cuba han preparado un grupo de actividades de homenaje y recordación al Che Guevara y sus compañeros en este 46 aniversario de su muerte, que van desde el día sábado 5 hasta el miércoles 9 de octubre. Y tienen, en lo que tenemos previsto, bueno, mesas de debate y discusión, foros de debate, actividades culturales, presentación de libros, actos de homenaje y recordación, recorrido a los lugares históricos. Hay una actividad especialmente que me gustaría destacar, y es que el hermano menor del Che, Juan Martín Guevara, ha pedido estar acá en este octubre y quiere sembrar un árbol ahí junto al mausoleo donde fue enterrado el Che y sus compañeros. Es una actividad muy emotiva, ¿no? Él quiere visitar La Higuera, que estaremos haciéndole el día 9 de octubre, y la siembra de este árbol también será el día 9. También en las noches proyectaremos películas, documentales relacionados con la vida del Che y la labor revolucionaria del Che. Entonces, es una invitación abierta a todo el que desee participar, toda la que desee participar, del 5 al 9 de octubre, actividades de homenaje y recordación en Valle Grande y Liguera por el 46 aniversario de la muerte del Che y sus compañeros de lucha.
Sí, por la información que nos dan aquí, la mayoría de las actividades se van a llevar a cabo en la Casa del Pueblo de Valle Grande. Hay una noche cultural el sábado en el Coliseo de Valle Grande con música, canto, coplas y chicha, dice. Y también, claro, los homenajes en el mausoleo en Valle Grande y en la higuera. Mucho, mucho que hacer y mucho que ver en Valle Grande. ¿Qué dicen? ¿Ustedes van a ir? ¿Van a estar?
Bueno, yo de mi parte pertenezco a una organización UPC y estamos organizando para asistir allá al evento. Tenemos actividades ya programadas nosotros.
Bueno, para nosotros es un poquito difícil ir y lamentablemente no vamos a estar en ese acto.
Tal vez algún día vaya, ¿no? El otro octubre tal vez voy a programarme para ir.
Es un bonito lugar, ¿no? Y es interesante conocer porque se ha convertido en un lugar turístico, histórico. ¿Quieren hacer alguna pregunta sobre el Che?
Una consultita. ¿Qué habrá motivado tanto al Che? O digamos, ¿cuál sería ese valor que tendría que coger cada persona, digamos, para que tenga tanta motivación por un cambio brusco, digamos, ¿no? Si Che estaba posesionado en la clase media, por algo estudió medicina, ¿verdad? ¿Y pero qué hace a ese tipo que se motive y se dedica a la revolución? E incluso en algunos comentarios que leí, digamos, y el libro que escriben ahí en la escuela de Miguel Parrilla, cuenta, digamos, que Che, estando en la revolución, tenía una tarjeta de pago que tenía una suma de dinero no tan elevada, pero más que los que trabajaban en la caña, y los cañeros le reclaman, ¿verdad? Y dice Che Guevara, de aquí no va a haber más desigualdades, baja su carga de tarjeta, digamos, ¿no? Digo, ¿qué tanto le motivó a ese tipo?
Bueno, es muy interesante tu pregunta, ¿no? Y quizás muchos jóvenes se la hacen de igual manera. Como bien dice, Che es hijo de la clase media, por eso fue que pudo estudiar medicina y su familia tenía ciertas comodidades, ¿no? A mí me causa tu pregunta, ¿no? En primer lugar, o sea, creo que hay tres elementos que definen esa vocación revolucionaria en el Che. Yo creo que en primer lugar, el profundo sentido de humanidad y el profundo humanismo que había en el Che. Desde niño, ¿no? Su familia le inculcó ese humanismo, el amor, el cariño por el otro, por la otra persona, ¿no? Y no el individualismo que a veces los padres inculcamos en los hijos, a veces sin querer, ¿no? Pero cuenta su padre en el libro que hizo, mi hijo el Che, se llama el libro, que su madre sobre todo, y él también en gran parte, le inculcó siempre el amor y el cariño por los demás, por sus amigos, por sus familiares, por las otras personas que no conocía, ¿no? Porque todos somos seres humanos y debemos respetarnos, querernos, cuidarnos. Hay muchas anécdotas que cuentan los amigos de la infancia del Che, sus familiares, sus primos, sus hermanos, de gestos de bondad, de cariño, de amor y de ayuda a otros niños, a otros jóvenes, o sea, todavía sin ser el Che y sin saber que iba a ser un revolucionario, siendo simplemente un joven, un niño, él ya manifestaba en sus acciones este tipo de cosas, ¿no? La hermandad, la ayuda al otro. Hay una historia, yo recuerdo ahora mismo una anécdota de que iban en bicicleta, siendo niños de 12, 13 años, iban de excursión a una loma que está como a más de 10 kilómetros y querían ir en bicicleta. Y uno de los amigos dice, no puedo ir porque no tengo bicicleta. ¿Qué hace el Che? Ernesto Guevara en ese momento todavía no era Che. Le da su bicicleta, le dice, yo no puedo ir, mira, toma mi bicicleta, te la presto. Y se sorprenden todos el grupo, que cuando llegan al lugar, el Che ya estaba allí, Ernesto Guevara, el pequeño niño, ya estaba allí, caminando fue. Se fue caminando para darle su bicicleta al amigo. Entonces, ese tipo de cosas, desde la infancia estaban presentes en el Che. Entonces, me parece que eso es base, ¿no? Los valores de humanismo, de profundo humanismo, que tenía su persona, que le inculcaron en su casa. Después, entonces, el Che estudia medicina. O sea, la muerte de su abuela le motiva a estudiar medicina porque él deseaba estudiar ingeniería. Él había trabajado en una empresa de construcción de caminos, se motivó a estudiar ingeniería de caminos por esa razón. Pero la muerte de su abuela le provoca el deseo de estudiar medicina. Y la carrera de medicina es te incentiva la vocación humana, por la naturaleza de la carrera. a la...
Debería, pero no
en todos debería, no en todos los casos pasa, pero debería ser así, ¿no? En el Che resultó así. O sea, estudiar medicina le profundizó esa vocación humana a su personalidad. Y a la par de estudiar medicina, empezó a estudiar las obras del marxismo, las teorías del revolucionarias de Marx, de Engels, de Lenin, y parece que fue compaginando ambas cosas, ¿no? Y fue nutriéndose de ambas cosas.
Y también los viajes.
Y en tercer lugar, los viajes que realizó por América Latina, que le permitieron dos viajes, desde Argentina hasta México el segundo, hasta Venezuela el primero, y eso le permitió conocer la realidad social del continente. Esa gran diferencia entre ricos y pobres, esa explotación de unos por otros, y eso le profundizó su vocación revolucionaria. Cuenta él en su diario del primer viaje que él no es el mismo que termina el viaje al terminar el viaje. Dice que ese viaje por América lo cambió mucho más de lo que pensó. Y que entonces a partir de ahí empieza a trabajar y a hablar de cambiar esa realidad que conoció con ese viaje. Para mí son los tres elementos fundamentales que motivan en él esta entrega, ¿no? Y después su participación en la Revolución Cubana ya es como el sello, ¿no? De su vocación revolucionaria, porque bueno, conoce a Fidel, a los revolucionarios cubanos, y ahí todavía crece más su vocación.
Se gradúa de revolucionario con eso. esa es su tesis. A todas las personas que a esta hora ya se dirigen hacia allá, que están andando por la carretera, que están pensando en estas fechas, en este personaje, que han crecido con esto de alguna manera, les dedicamos esta canción de Frank Delgado llamada Con la adarga al brazo, pero en la voz de Roche Almeneiros, que nos cuenta cómo llega el Che a la vida de estas personas. Estamos casi llegando al final del encuentro de Voces Libres de hoy, donde hemos hablado de Ernesto Che Guevara, hemos conocido un poco de su vida, de repente nos quedamos con más curiosidad, pero llega el momento de los saludos. ¿Ustedes quisieran aprovechar las ondas de la radio para saludar a alguien?
Bueno, yo me despido con un gran abrazo a todas las personas que siguen, ¿no? Y que han seguido al revolucionario comandante Che Guevara. Casualmente yo represento una organización en la cual tiene como imagen al Che, ¿no? Por eso felicitarlo a todos aquellos que siguen aquí presentes a ustedes, que nos brindan información, que nos hacen más revolucionarios aún, que estos espacios nos sirven a nosotros para seguir creciendo, para seguir en ese ejemplo de Che y de muchas personas más que han existido. Muchas gracias.
Bueno, un saludo a todos los compañeros de la Fundación Colonia Piraí, especialmente a los que se graduaron en la anterior semana. Y también saludarles a todos los compañeros que siempre llevan la imagen del Che en sus bolsoncitos, sus mochilitas.
Me toca. Bueno, llegaron uno de los más grandes saludos a todos los compañeros, ¿no? Y amigos, hermanos, que se pueda decir. Más que todo llegarle a los jóvenes, ¿no? Que traten de construir al hombre nuevo que se planteó desde 1965, ¿no? Desde que escribió llevar a su texto, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que tratar de imitar y de una vez construir ese hombre nuevo, ¿no? Les invito a todos los amigos jóvenes, porque de nosotros es el futuro. Hasta la victoria siempre.
Gracias, chicos. Es un gusto tenerlos aquí en el programa y me alegro que hayan podido participar. Y es un placer hablar de estos temas con ustedes. ¿Te, profe Yacer, quiere saludar a alguien?
Sí, agradecer, Gabriela, por tu invitación a este programa. Y bueno, agradecer también a los jóvenes, ¿no?, por su participación. Invitar a los que nos escuchan, jóvenes y no tan jóvenes, a seguir conociendo y profundizando en la vida del Che Guevara, que es un paradigma, un ejemplo, como se ha dicho acá, para todos, ¿no? En esa búsqueda de una mejor sociedad, de un hombre mejor, un ser humano mejor, ¿no? Eso, en esencia, fue el Che, ¿no? Un ejemplo de una mejor persona, de un ser más humano, para vivir mejor en este mundo que vivimos.
Aprovechamos también para saludar a los y las estudiantes de Colonia Piraí, que se graduaron, que defendieron sus trabajos, ¿no?, de técnico medio, a los que están reanudando actividades académicas esta semana, y a todos y todas los habitantes y visitantes que estos días están por Valle Grande y La Higuera. Para despedirnos, queremos invitarles a visitar la página de Facebook del Encuentro Social Alternativo ESA, que pueden encontrar para hacer cualquier consulta sobre las actividades o incluso para preguntar al profe Yacer sobre inquietudes o curiosidades que tengan sobre la figura del Che Guevara. Y para despedir el programa, queremos compartir con ustedes esta canción de Gerardo Alfonso, que se compuso prácticamente al mismo tiempo que se encontraron sus restos en Valle Grande, allá en 1997. Esta canción nos dice: son los sueños todavía. Y con nuestras voces libres será hasta la próxima semana.
Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras, y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo. Por donde tú vas, por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh.
Yo sabía bien que ibas a volver, que ibas a volver de cualquier lugar. Porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno. eterno y la gente que te ama no te olvida.
Vamos caminando.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.